Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 23. Mi nombre es Vidal y este es The Journey, un podcast en el cual tenemos una conversación en liderazgo, cultura y creatividad. Hoy es lunes 1 de enero del 2018. Feliz año y este año lo empezamos con una experiencia un poquito nueva en nuestro hogar, pues lo mencioné el día de ayer que por primera vez estamos o hemos pasado o hemos celebrado la llegada del año nuevo. Incompletos como familia. Somos 5 de familia, Areli, mi esposa, Saraí, Rebeca y Josué. Y ambas de nuestras hijas salieron de casa desde muy temprano el sábado en la mañana rumbo hacia el este de Texas, donde radica mi hija, la mayor, Saraí, para esta mañana, ahora lunes en la mañana, muy temprano, salieron otra vez ahora de ahí del este de Texas hacia la ciudad de Atlanta, Georgia, para el evento de anual de la conferencia del movimiento estudiantil de universitarios llamado Passion, que se lleva cada año. Así es que tenemos o hemos tenido un fin de semana con emociones encontradas porque nos encanta ver a nuestras hijas buscar y fomentar y practicar principios que les hemos educado y que creemos que el Señor ha hecho en sus vidas, que es buscar el rostro de Cristo, pero a la misma vez ha sido un poquito otra vez difícil el verlas partir, y aunque sé que van a regresar en algunos días, Dios mediante, como quiera, esta experiencia me ha traído a pensar algunas cosas, porque Saraí tiene ya desde hace 2 años que terminó su preparatoria y 2 años que ha estado en la universidad, en diferentes lugares, y ahora está básicamente a 10 horas de distancia de nosotros. Pero en el caso de Rebeca, que es nuestra segunda hija, ella está solamente a unos meses de graduar de la preparatoria. Ella está ahora cumpliendo años el próximo mes de febrero y estamos celebrando obviamente el hecho de que en los próximos 4 meses, 5 meses estará graduando y moviéndose a la nueva etapa en su vida. Y no pude dejar de pensar, sobre todo con el hecho de estar celebrando el primer día del año, de un nuevo año. Es un sentimiento para la cultura, para nuestra generación, para esta parte del mundo que nos movemos bajo este calendario gregoriano que le llamamos. Es un sentir en el cual pensamos en algo nuevo. Pensamos en algo que está naciendo. Obviamente el 2017 ha quedado atrás, pero ahora en esta experiencia de algo nuevo es el recordar que la Biblia desde el principio inicia precisamente con ese sentir, con ese libro llamado Génesis, que significa principio. Y cuando pienso en la salida de mis hijas, eventualmente Josué será el que sigue, que ahora Josué está en su segundo año de preparatoria. Pero cuando pienso en la salida de nuestras hijas y me doy cuenta que al salir, que también lo hicimos nosotros hace años, se encuentra el individuo, se encuentra la persona encarando la realidad de la vida. Y cuando hablo de la palabra encarar, es precisamente que las circunstancias de la vida, las experiencias, el trasfondo de donde uno viene, eventualmente va a ser puesto a prueba. Los valores que uno abrazó, que uno recibió, que uno cultivó, que sus padres le inculcaron a uno inclusive, eventualmente son puestos a prueba con respecto a lo que la vida le presenta a uno. Entonces, cuando pienso en el inicio de este año, pienso una vez más en los próximos meses, ver a mi hija también salir de casa y eventualmente a donde ella vaya a ir a estudiar, donde el Señor le permita ir a estudiar, es ahí donde yo pienso en que inevitablemente van a ser sus experiencias, su trasfondo cultural, la familia, la cual exponga para ella cómo reaccionar, cómo procesar la vida. Bueno, todo esto lo menciono porque, una vez más, este primero de enero y esta nueva etapa, este nuevo año, tiene que llevarnos a la conversación de pensar en el inicio de la vida, el inicio de cómo las cosas toman su curso, cómo son formadas. Es una conversación que nuestros hijos, ya sea en preparatoria, aún en secundaria, pero especialmente en la universidad, van a ser confrontados con el inicio de la vida, la creación, diferentes filosofías, culturas, en fin, todo eso va a ser puesto a prueba. Y esto es en los próximos minutos todo lo que quiero hacer es compartir o hasta cierta manera presentarlo como una oración, de que es la plegaria que yo tengo con respecto a la salida de nuestros hijos del hogar, de lo que yo espero que ellos crean y eventualmente salga a flote, eventualmente sea reflejado en cómo ellos procesen en este caso, no solamente el inicio de la vida, pero la vida en general. Ahora, obviamente, tener una perspectiva bíblica, una perspectiva teológica basada en la palabra de Dios de cómo inicia la vida, es obvio que eso va a reflejar en cómo procesan la vida. E inclusive uno de los grandes misterios, y a través de los medios sociales, a través de las diferentes oportunidades que tenemos de escuchar o inclusive de ver, porque algunos de nosotros que estamos en esta edad media, tenemos padres que ya están avanzando en edad, que eventualmente están llegando a la vejez y que trágicamente algunos de ellos están falleciendo, es precisamente también tocar el tema de cómo termina la vida o cómo termina la historia de la humanidad sobre la tierra. Entonces, no solamente el cómo inician las cosas, pero también cómo terminan las cosas. Entonces, todo esto, mi oración es simple, es sencilla, no es muy complicada con respecto al origen de la vida, que espero que en este caso mis hijas, especialmente Rebeca, cuando vaya a la universidad, pueda procesar. Y eso es lo que hemos enseñado. Mi oración es de que Rebeca pueda entender que el Nuevo Testamento reinterpreta la narrativa de la creación dada en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa ello? Que la Biblia tiene que interpretarse en su totalidad, no nada más en algo o en secciones o parcialmente. Y en el caso de la creación, el Nuevo Testamento va a tomar o va a retomar la conversación de cómo las cosas iniciaron en el libro de Génesis, enseñándonos y mostrándonos que Cristo, siendo el enfoque y la base de toda la Biblia, es aquel que es descrito como el agente de la creación, el agente puesto o dado por el Padre para ser la razón o el propósito, inclusive el creador de las cosas. Es por eso que cuando vemos la narrativa de Génesis, y otra vez piensen conmigo porque estoy tratando de pensar o anticipar lo que Rebeca va a confrontar conforme sale de la preparatoria para la universidad, es de que Génesis o la narrativa de Génesis no es una narrativa anticientífica o está en contra de lo científico, es simplemente que es precientífica y eso obviamente trae varias implicaciones. Una de ellas es de que la verdad se presenta a través de una perspectiva humana en Génesis. ¿Qué implica ello? Implica que es simplemente lo que se le llama un testigo ocular dando su interpretación, en este caso a través de la inspiración del Espíritu Santo, de lo que es hablar o presentar, narrar cómo es que la creación del mundo viene a formarse, a existir, a llevarse a cabo. De tal manera que el reto que Rebeca va a encontrar en la universidad es que ahora ella es parte de una cultura científica, no precientífica. Y una vez más, el reto que encontramos en este caso en Génesis o la perspectiva cristiana es de que Génesis no nos da los detalles y las explicaciones deseadas que nuestra cultura hoy en día quiere o ve. Y por lo tanto, al no encontrarlas en Génesis, esas explicaciones, esos detalles, muchas veces traducimos eso como que si la Biblia es anticientífica, anticiencia y creacionismo y cosas por el estilo, lo cual no es cierto, es que simplemente es precientífica, está narrada antes de que estos factores entraran en la conversación. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es de que para que nuestros hijos en su diálogo con maestros, con científicos, con diferentes religiones a través del mundo, puedan llevar una perspectiva bíblica del inicio de la vida, de qué es el propósito de la vida, es entender que lo primero que tienen que hacer es estudiar o reconocer el género. En otras palabras, ¿qué tipo de escritura es la que están leyendo? En este caso, el libro de Génesis. Tienen que buscar la manera de relacionarla con su propio tiempo, la propia cultura en la cual fue escrita. Porque una vez más, el riesgo que corremos hoy en día es que queremos, o en este caso en las universidades, en la cultura en que estamos atravesando, queremos egocéntricamente o tal vez por inercia, tal vez porque estamos limitados a pensar a través de nada más de lo que somos, obviamente, que queremos imponer o imponemos preguntas en los autores de la Biblia o en los destinatarios de la Biblia que ellos nunca se hicieron. Queremos imponer una agenda de lo cual para ellos fue completamente desconocida. Por lo tanto, tenemos que entender, por ejemplo, que la Biblia, el libro de Génesis, está escrito en una cultura donde el monoteísmo o la adoración de un solo Dios es parte de lo que hace que sea narrado de esa manera. Una vez más, no es que sea anti-científica, sino que es precientífica. Por lo tanto, al final de la conversación, lo que yo espero que mis hijos, especialmente conforme Rebeca va a la universidad, una vez más, es de que se pregunte o indague o profundice sus dudas, sus cuestiones con respecto al origen de la vida desde el propósito teológico, el propósito del cual Dios crea el mundo, que es obviamente una de las cosas más importantes. Es interesante que la Biblia presenta el origen del mundo físico y a la misma vez, en el mismo contexto, presenta la corrupción de ese mismo mundo. En otras palabras, presenta lo hermoso, lo perfecto que la creación al principio fue, y automáticamente para el capítulo 3 entra el pecado, entra la rebeldía, entra la caída del hombre, y es hermoso que para el versículo 15 encontramos ese prototipo del evangelio donde habla acerca de esa promesa mesiánica donde un día viene un redentor a este mundo. Ahora, una vez más, porque nuestros hijos, nosotros estamos en una etapa entre las dos venidas de Cristo, donde el Génesis 3:15 ya sucedió, porque Cristo ya vino. Hace una semana lo celebramos, le llamamos la Navidad, el nacimiento del Mesías. La cosa que tenemos que recordar es que parte de esta redención, tanto del mundo como la redención de nuestras almas, se lleva a cabo en su totalidad en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, eso es lo que implica. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a entender que el punto no es tanto en el cómo y cuándo la creación se llevó a cabo, sino el punto de la narrativa del origen de la vida es quién lo hizo y por qué lo hizo. En otras palabras, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que piensen o procesen este tipo de lecturas más allá de sus ideas preconcebidas y hacer el esfuerzo de que entender que ese es un mensaje único en un tiempo, en un contexto bastante peculiar en la historia de la humanidad, donde tenemos que preguntarnos primeramente cómo es que la audiencia que por primera vez escuchó este mensaje entendió este tipo de literatura de la cual narra el origen de la vida. Queremos también orar, para mí es extremadamente importante que nuestros hijos entiendan que Génesis capítulo 1, capítulo 2, aún el capítulo 3, lo que están haciendo es que están hablando o presentando o tratando de articular lo inexplicable. ¿Qué implica ello? Que como seres humanos somos seres finitos y nuestra capacidad obviamente está limitada, y eso implica que la creación del mundo, la creación de la nada, que a través de lo que es el hálito, el aliento de Dios, crea las cosas, es inexplicable. Y aun cuando Dios lo que está haciendo es tratando de presentarlo en una manera en la cual podamos entenderlo, a la misma vez eso no implica que deja de ser verdad, sigue siendo una verdad. Por lo tanto, tenemos que ayudar a nuestros hijos a entender que el origen de la vida es literalmente una perspectiva. Es lo que en inglés se le llama worldview. Es como procesamos la vida. ¿Qué implica ello? Que nosotros como cristianos, al entablar conversaciones con humanistas, con otra vez filosofías, culturas, corrientes que son diferentes a la perspectiva bíblica con respecto al origen de la vida o el propósito de la vida, el punto es quién lo hizo y por qué lo hizo. No es tanto que queramos una descripción detallada de cómo y cuándo esto ha sucedido. El pecado entra a la vida del hombre, obviamente, para Génesis capítulo 3, y tenemos que concluir algunas cosas que espero que, una vez más, mis hijos, mi hija en particular, conforme sale de la preparatoria, ella pueda procesar en este inicio de este 2018, inicio de su carrera universitaria y eventualmente su inicio de su vida profesional. En fin, es de que toda persona que ignora o está confundida o no tiene una base sólida del origen de la vida, implicación, Génesis 1 al 3, es literalmente va a ser un caos y un efecto de dominó para entender el resto de la Biblia o el resto de la vida, ¿sí? En otras palabras, es en este contexto del inicio de la vida donde encontramos una narrativa, una historia de amor que nos lleva de pecado a redención, que automáticamente el escritor de Génesis te lleva de un enfoque de la humanidad a la nación de Israel, que eventualmente la nación de Israel es simplemente el vehículo para que eventualmente no sean los judíos los que sean exaltados, pero sea el judío el que sea exaltado, y su nombre obviamente es Cristo Jesús. La creación es extremadamente importante como punto de referencia hasta la nación de Israel, pero el punto de la historia no es Israel, es la redención del mundo a través de Israel. Como hoy en día es a través de la iglesia, como hoy en día es a través de los cristianos. Nosotros no somos los redentores del mundo, pero somos los vehículos para presentar al redentor del mundo. Por lo tanto, es mi oración, una vez más, es de que conforme mi hija avance en sus estudios académicos y el Señor le ha bendecido en esa área grandemente, ella va a tener que entender que a menos que sepa o que ella abrace el propósito de la inspiración de la Biblia, de la revelación de Dios, es que nunca va a entender realmente el origen de la vida. A menos que entendamos por qué es que Dios inspiró a estos hombres, por qué creemos que esta literatura es autoritativa, esta literatura es inspirada por Dios, va a ser muy difícil que el entender por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, todo eso va a ser complejo en la vida del ser humano. Especialmente cuando sabemos que el 2017 y en los últimos años hemos creado un sistema inmunológico en nosotros, donde cada vez al parecer nos afecta menos o nos sorprende menos, mejor dicho, las tragedias del mundo. Y donde en un momento dado vemos, por ejemplo, una generación en la cual nuestros gobiernos locales, internacionales, globalmente, estamos legalizando cosas como, por ejemplo, el suicidio asistido. Vemos situaciones donde no tenemos ninguna complicación en legalizar y en practicar el aborto, donde literalmente hemos quitado el concepto o el ingrediente humano de las personas. Y nos encontramos, en nuestro caso, aquí en la frontera con México y Estados Unidos, donde el crimen organizado ha hecho estragos y destrozos que nos van a llevar generaciones enteras para poder reconstruir y retomar, en este caso, el origen principal, el punto bíblico de la existencia del ser humano. ¿Para qué existimos? ¿Por qué existimos? ¿Quién nos creó y para quién fuimos creados? En fin, es ahora que mi oración al inicio de este 2018, como padres, como jóvenes, al iniciar este proceso, estas etapas educacionales o familiares o inclusive en la moralidad, en espiritualidad, podamos tener esta perspectiva bíblica. Es difícil a veces entenderla y quiero dar el beneficio de la duda a nuestros hijos, a nuestra audiencia, porque el punto del origen de la vida, el punto de la narrativa, el punto del por qué estamos en esta conversación, no es para que el hombre simplemente tenga mejor comprensión de cosas o sepa navegar las tragedias, las dificultades de la vida, pero literalmente el punto de todo esto es Dios. Génesis narra el origen de la vida para mostrarnos quién es Dios, cuáles son sus propósitos. Y otra vez, esto es difícil de entender a veces porque hay un balance en la narrativa de esta literatura hebrea de la antigüedad, porque este tipo de experiencia, este tipo de historia es presentada en un balance perfecto entre amor y poder, entre lo que es la gracia y la justicia de Dios. Y digo todo esto porque la mentalidad hebrea es esta presentación de la verdad en esas dos disyuntivas que parecen ser disyuntivas y que por naturaleza o por tendencia tratamos de resolver esa disyuntiva y de presentarlo en blanco y negro. Y muchas de las veces no es blanco y negro, es color gris, porque el Dios de gracia, que en un momento dado se manifiesta y provee, por ejemplo, Dios, para tomar un poquito de la narrativa, provee ropa, provee cubrir la vergüenza de Adán y de Eva cuando pecan y cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, es el mismo Dios que los llama a cuentas, empezando con la serpiente, siguiendo con la mujer, terminando con el hombre y les llama a cuenta. Entonces, el Dios de gracia es el Dios de justicia y es por eso que concluimos que la narrativa, el punto no es tanto su literalidad o que sea literal, pero es considerarlo como una narrativa literaria. ¿Qué implica ello? Que tenemos que considerar quién lo escribió, bajo qué circunstancias, cuál es su perspectiva, cuál fue el propósito y cómo lo entendieron los primeros destinatarios que obviamente recibieron este mensaje. Necesitamos invitar a nuestros hijos que conforme ellos otra vez navegan la vida y se cuestionan el origen de la vida, el propósito de la vida, es que cuando sean llevados o sean confrontados con algo como el libro de Génesis, le permitan al autor que exprese su punto de vista en totalidad. En otras palabras, que no cometamos el error de imponer nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas, sino que le permitamos ver la clave que para entender este tipo de cosas o interpretar lo que es el principio de la vida e inclusive la conclusión de la vida es que tiene que ver con el quién y el por qué en lugar de cómo y dónde. En otras palabras, quién creó al ser humano y por qué lo creó, en lugar de estar limitados o estar enfocados en cómo fuimos creados y especialmente dónde, cuándo sucedió esto. En fin, cuando pienso en mi hija que amo y que extraño porque ahora anda fuera de casa, pienso inevitablemente en la sanidad de mamá, la cual ha sido diagnosticada con principios o indicios de cáncer, de los cuales este fin de semana estuvimos en MD Anderson, que es el hospital en Houston, que tiene que ver con este proceso de sanidad o este hospital en el cual se dedica al estudio avanzado con respecto al cáncer. Y no pude dejar de pensar cuando estaba ahí de que la sanidad del ser humano es literalmente la combinación de ambos. Donde mi mamá, en este caso, como persona que está pasando por tratamientos y por estudios para lidiar con su cuestión de salud, ella necesita los modelos teóricos de la ciencia moderna. Ella necesita, sería negligencia y sería un error no llevarla, si ella tiene acceso a este tipo de atención, no llevarla al doctor, a los especialistas, en fin, sería negligencia, pero a la misma vez, es obvio que el llevarla a un doctor, el llevarla a un hospital como este, no es porque dejemos de creer en el poder sanador de Dios. No es porque dejemos de creer que la vida de ella vale como ser humano porque fue creada la imagen de Dios. Es entender también de que esta coexistencia de ciencia con teología literalmente van a la par, van a la mano unas con otras. Es por eso que la pregunta que yo deseo que se haga Rebeca conforme avanza de high school hacia lo que viene siendo la universidad, es que se pregunte qué es el género con el cual está siendo escrito Génesis, de que en este caso su experiencia personal o lo que lee en los medios sociales no sea lo que influya cómo lee ella la Biblia, que cuando vaya a la Biblia ella literalmente le permita al autor hablar con la libertad con la cual fue inspirado, con la libertad con la cual demanda que su narrativa, su escritura impacte nuestras vidas y que en este caso, a la edad de casi 18 años de edad, porque ya en febrero cumple 18 años Rebeca, es de que sus experiencias personales, sus preferencias personales, e inclusive sus lentes culturales no sean el factor decisivo porque ni las preferencias personales ni las experiencias personales fueron inspiradas o son inspiradas por el Espíritu Santo. Creemos que el autor o los autores de la Biblia son los que han sido inspirados, son los que han sido llevados a esta experiencia sobrenatural por encima de la habilidad humana a recibir este mensaje, ponerlo por escrito. Y ahora tener ese legado, en lo cual mi oración es que en el caso de mi hija, espero que en el caso tuyo, en el caso de tus hijos, en el caso de tus padres, podamos cimentar, podamos establecer que el origen de la vida, el propósito de la vida y el futuro de la vida tiene que estar creado, tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Es mi oración que este 2018 sea un año en el cual no solamente encontremos el propósito, el origen y el futuro de la vida, pero reconozcamos que la vida en sí es una persona y su nombre es Cristo Jesús.